el derecho previsional es un derecho del trabajador y para gozar de ese derecho durante 30 años pone el dinero para que el Estado lo custodie y luego en su vida poslaborativa le reintegre una pequeña parte de lo tanto que puso. Por lo cual no puede ser discrecional ni se da interpretaciones de lo que le puede parecer a cualquier administración de turno, a cualquier funcionario de turno. Los argumentos de, bueno, pero no pagan la luz o tienen el medicamento gratis, son patéticos, desgraciadamente, son lamentables, porque reemplazan ese concepto de derecho de la seguridad social por un concepto de beneficencia religiosa. Y le doy un ejemplo concreto respecto a los tan mentados medicamentos con los cuales el sistema político viene haciendo grandes negociados desde hace más de 20 años con los laboratorios, que les mantiene sus campañas políticas por lo cual siempre oblan a la llamada industria del medicamento desde los negocios del PAMI. En el tema particular de decir, bueno, pero le damos el medicamento, es una barbaridad conceptual. Fíjese, dos jubilados de 16.000 pesos cada uno. El que va a tener una mejora respecto al otro, porque le van a dar el medicamento, es el que tiene la suerte de enfermarse. Si me dice eso un alumno, lo saco a patadas de cualquier examen. Y lo dicen funcionarios del Estado. No sé si queda claro el ejemplo. Entonces, lo que estamos hablando es de un derecho que está conculcado, de un derecho que en realidad viene siendo históricamente afectado por todas las administraciones. La llamada fórmula de movilidad tan mentada que ahora se suspendió, durante los dos años anteriores, 18 y 19, les hizo perder 19.5% del poder adquisitivo a los haberes jubilatorios. Y ahora que había generado índices que mejoraban un poquito esa situación, se la suspendió y se la reemplazó compulsivamente siguiendo la misma lógica de la administración anterior, por lo cual yo podría decir a este periodo el periodo en Macri barra Fernández, es decir, hubo cambio de personas, hubo cambio de partidos políticos, eso es, me pierdo bastante en eso, pero hubo una continuidad en términos de la afectación del haber del jubilado, muy concretamente. Brecht decía que si no se puede mejorar la hipocresía, hay que tratar de decir la verdad. Y realmente, cuando escucho que se tienen que cuidar los adultos mayores, que no tienen que salir de la casa, que tienen que ni a dar una vuelta a manzana, que tienen que cumplir religiosamente la cuarentena, y en paralelo, esa cuarentena se la hace violar un funcionario del Estado, que sigue siendo funcionario del Estado, cuando 1 millón de jubilados tuvieron que salir a esperar durante toda una noche sin sanitarios, distanciamiento social y lo que fuere, para que le paguen el haber que tenían adeudado que estaba dentro de los bancos hacía 15 días. O cuando se tienen que ir a vacunar y tienen que ir a 5 farmacias para que le den la vacuna antigripal. O cuando tienen que esperar 2 horas en una cola para pagar los servicios. O cuando están en un geriátrico cumpliendo la más estricta de las cuarentenas y los toma el COVID porque no hay testeos previos. Los mismos que dicen que nos tenemos que cuidar son los mismos que llevaron adelante y llevan adelante estas acciones que estoy anunciando. Por lo cual hay una hipocresía brutal y nos obligan como sociedad a discutir sobre una falacia. 16.800 pesos o 15.800 actuales o 17.000 o 19.000 pesos no permiten vivir mínimamente con las necesidades básicas cubiertas a ningún ser humano en la República Argentina. Nosotros, o cuestionamos a través de un amparo colectivo el primer decreto por inconstitucional y por violar la Convención Interamericana de Derechos Humanos sobre Adultos Mayores, ya que Argentina es uno de los estados promotores de la convención, uno de los primeros que actuó incorrectamente para que esa convención se convirtiera primero en un convenio de estados y luego en ley de la Nación Argentina a partir del 2017, establece en su artículo 26 que esos estados tratantes se comprometen a no generar regresividad en los derechos de esas personas mayores. Es decir, a no recortar esos derechos, a no restringir esos derechos. Y ahí vemos que hay una fuerte restricción en el primer decreto para más de 2 millones de jubilados que reciben mucho menos que el índice del 11.56, que es la que había generado la ley de movilidad. Y en el segundo decreto, el recorte es para todos, es decir, el 6.12, cuando debía pagar el Estado el 11%. Por lo cual, el primer decreto, como decía, ya hemos hecho el amparo colectivo, ya llegamos a la Corte Suprema por vía del Persaltum, llegó a la Corte el día 18 de marzo, lamentablemente un día después, se decretó la cuarentena y la Corte decidió una feria judicial dentro de la cual todavía estamos. De todos modos, el día lunes, como esto se hace por vía electrónica, vamos a hacer una ampliación de esa demanda conteniendo el nuevo decreto con la misma fundamentación en términos del derecho que ya hemos planteado en el anterior. Así que esto ya es un hecho. En el anterior, en poquitos días, en 3 días, adhirieron 7.000 jubilados a la presentación, pero igual es en representación de los 6 millones, ven agraviados sus derechos, y obviamente el actual, supongo y espero que la Corte primero lo resuelva rápidamente y favorablemente, y si no, nos queda la instancia que nos habilita la Convención de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cosa que ya hay antecedentes. Fuimos en los años 90 por un caso que nadie tendrá presente ahora o lo relacionarán con otro, que fue el caso Chocobar, no el del policía que tanto se mentó durante los últimos años, sino que fue un antecedente lo que en el 2002-2006 fue el caso Badaro. Así que los antecedentes están, la Corte Interamericana tiene fallos en este sentido con condena a estados, como fue el caso en el 2019 de Perú, que hay una condena a su estado por regresividad en los derechos. Esperemos no llegar a esta instancia, esperemos que el sistema político racional y sin especulaciones pueda debatir desde lo sincero. Con 16.000 pesos no se puede vivir, y es lo mismo discutir 3 pesos más o menos, discutir un medicamento más o menos. Mira, a mí me da realmente una gran repulsión, porque siempre digo, los que tenemos la panza llena podemos discutir de lo que queremos, pero lo que no debemos es discutir sobre los derechos de los que no pueden satisfacer sus necesidades, ¿cierto? ANSES tiene 6 millones de jubilados y pensionados y paga 18 millones de beneficios. No quiero decir con esto que AUH y demás no deba pagarlo el Estado. Lo que lo tiene que hacer es con recursos del presupuesto nacional, no con los recursos del fondo de ANSES que está generado por los propios trabajadores para su vida poslaboral, ¿no?